En los últimos 4 años, uno de los medios de investigación más reconocidos de Centroamérica, llamado El Periódico, publicó cada lunes un artículo diferente sobre la corrupción en el entorno del gobierno guatemalteco. Pero el 15 de mayo, después de 26 años de labores, El Periódico se despidió de sus audiencias. Mientras tanto, su fundador y director permanece preso y con su defensa muy comprometida. Hola, soy Mauricio Sáenz, editor de análisis de Conectas, y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina, porque tenemos que hablar.
Conectas presenta el podcast Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
Un análisis semanal de los hechos más importantes en América Latina.
José Rubén Zamora, fundador y director del medio guatemalteco El Periódico, ha sido objeto de 287 denuncias desde el año 2000. Y el año pasado por fin lo encarcelaron, supuestamente por lavado de dinero y chantaje. En este mes de mayo cumple 10 meses preso y aún no lo han sentenciado. Y lo que es peor, al menos 4 de los abogados que han intentado defenderlo también han resultado acusados. Para conversar sobre este tema de la libertad de prensa, hoy me acompaña Grisha Vera, editora de Conectas desde Venezuela. ¡Bienvenida, mi pana!
Gracias, Mauricio. Encantada de estar aquí de nuevo contigo.
Grisha, el caso de Zamora y el cierre de El Periódico pone nuevamente sobre la mesa los ataques a los periodistas. Y más en una región donde el autoritarismo no hace sino crecer. ¿Cómo estamos con la libertad de prensa en América Latina? ¿Qué encontraste?
Mal, Mauricio. Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras, solo 8 países en el mundo gozan de libertad de expresión plena y ninguno de estos está en el continente americano. Los expertos me explicaban que el avance del autoritarismo en la región y el efecto Trump, esto de estigmatizar a la prensa, que también ha tenido sus versiones en países democráticos de América Latina, han impactado en el retroceso de este derecho.
Muy grave todo eso que nos cuentas. Y lo último que mencionas es muy importante, porque los ataques a la prensa también existen en países que uno ni se imaginaría. Ahora, ¿hay diferencias en la forma de perseguir a los periodistas? Quiero decir, ¿entre los contextos autoritarios y los contextos democráticos?
Sí, definitivamente. Los ataques son distintos en cada país, pues responden a los propios contextos políticos y sociales. Pero los expertos apuntan a algunos patrones generales. Por ejemplo, la persecución judicial. En todo el mundo a los periodistas se les acusa de difamación y últimamente también de delitos financieros. Y estas narrativas que estigmatizan el trabajo de la prensa también se pueden evidenciar en el caso del periódico, el que mencionabas al principio de esta conversación. Por ejemplo, la persecución judicial a Zamora, pero también el estigma a las publicaciones que realizaba el periódico. Escuchemos lo que me contestó sobre este tema Julia Corado, la última directora del periódico.
Por supuesto que sí, hay una red de net centers que se dice son pagados por el propio gobierno y constantemente están atacando periodistas, políticos, fiscales, jueces que no son afines a sus intereses.
Sin embargo, hay que precisar que el ataque más usado en América Latina continúan siendo las amenazas físicas a los periodistas y los asesinatos como el mayor ejemplo de esto. En el 2022, en la región, asesinaron a 37 periodistas, lo que significó el 55% de los casos registrados en todo el mundo.
Eso que cuentas es terrible, Grisha, y como consecuencia, el panorama de la democracia en la región es cada día más gris. ¿Pero qué dicen los expertos? ¿Es posible hacer algo? Porque la verdad es que lo veo muy difícil.
Para los expertos sí es posible y está pasando. Incluso el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Jonathan Bock, lo destacaba en nuestra entrevista.
El periodismo encuentra también las formas de seguir expresándose y manifestándose. Mientras vemos que estamos en un ambiente completamente restrictivo, también vemos cómo surgen medios nativos, independientes, no solamente digitales, muchas veces son medios comunitarios, radiales o medios locales que buscan también ser la voz que haga veeduría y que exija rendición de cuentas a los diferentes poderes.
Eso que plantea Bock, eso lo vemos en muchas partes de la región, sobre todo donde hay gobiernos autoritarios. Pero también sabemos que esas iniciativas viven bajo constantes ataques y constantes amenazas y que, en medio de todo, sus publicaciones no producen el mismo impacto que en otras épocas sí tenían los medios periodísticos.
Lamentablemente es así, Mauricio. Los expertos explican que no hay fórmulas mágicas. Se deben contrarrestar los ataques de diferentes ángulos. Por ejemplo, insistir en la importancia del periodismo y de que este debe ser plural. La solidaridad hacia los periodistas y a los medios atacados es otra de las herramientas que apuntan los expertos consultados. Maximizar las colaboraciones es otra de las estrategias. Y justo esta apunta a la preocupación más grande que tenemos últimamente desde el periodismo, que es incrementar el impacto de nuestras publicaciones. Continuar el trabajo de los periodistas asesinados. Esta es otra de las herramientas que me comentaban. Y aquí hay que destacar que es una iniciativa que además ya se está ejecutando y que tiene dos funciones principales. La primera es asegurar que los motivos por los que estas personas fueron asesinadas no logren su cometido, que es silenciarlos. Y por otra parte, el seguimiento a estos trabajos, podemos intentar conocer cuáles fueron los motivos por los que estos fueron asesinados. Y por último, visibilizar el incremento de la amenaza judicial. Sobre esto me comentaba Carlos Lauría, experto en libertad de expresión.
Me parece que ante una situación cada vez mayor de enjuiciamientos por difamación, me parece importante emprender una campaña que vuelva a poner sobre la atención del público la necesidad de descriminalizar, despenalizar la difamación como delito, ¿no? Y así lo marca el consenso y varios fallos importantes en la jurisprudencia interamericana.
Y justo sobre la persecución judicial, este experto agrega tres puntos más que se deben considerar para disminuir este tipo de ataques. La primera es construir una base legal que sea progresista en esta materia. También, fortalecer las estructuras de apoyo a periodistas exiliados y la capacidad de defensa a los periodistas que son acusados. Porque Lauría me explicaba, Mauricio, que para los periodistas es muy difícil costearse su defensa y, además, los abogados que generalmente trabajan para los medios no están formados para poder defender a las acusaciones que tienen que ver, por ejemplo, con delitos financieros.
Eso todo suena muy importante, Grisha. Pero incluso en los peores contextos, los periodistas solemos ser tercos e insistimos en seguir haciendo nuestro trabajo a pesar de las adversidades. El de Nicaragua es un caso admirable. Octavio Enríquez, periodista nicaragüense exiliado y miembro de Conectas Hub, nos contó cómo hacen para seguir trabajando en este contexto tan difícil.
En este momento somos cerca de 200 periodistas los que estamos trabajando en el exilio para contar Nicaragua. Resulta una meta ambiciosa contar un país desde fuera de ese país, pero lo estamos intentando con la ayuda de las fuentes, que son como nuestro lazarillo en la oscuridad. Resulta complicado también porque ¿cómo contás un país que vive bajo el miedo? ¿Ya? Bajo el miedo impuesto por una dictadura que ha decidido prolongarse en el poder usando todos los mecanismos del terror posible. Los periodistas nos hemos convertido, además de testigos de esta época, en cronistas de lo que estamos viviendo y en algunos casos también en protagonistas. Nunca nos enseñaron que nosotros podíamos ser noticias, nosotros contábamos lo que le pasaba a los otros. Pero en este momento de la historia de Nicaragua tenemos la responsabilidad de hacer memoria histórica y de luchar porque este país sea distinto y hacerlo contando con rigor y entusiasmo, aunque a veces las noticias que vengan ahí sean tristes y lo que creíamos peor un día lo sea más al día siguiente. Creemos que el periodismo no podemos perder la esperanza y hay que seguir contando lo que estamos viviendo. Todavía falta contar la caída de Daniel Ortega.
De verdad que es admirable la persistencia de los colegas nicaragüenses. Y también me parece muy valiente y difícil de ejercer el periodismo en Cuba, ¿sabes? Porque los que lo hacen desde la isla generalmente lo hacen desde el anonimato. Gran parte del periodismo independiente se hace también desde el exilio, cuando los temas que investigan o que quieren contar son incómodos al poder.
Bueno, Grisha, ¿y qué nos puedes decir de tu realidad más cercana? Es decir, ¿qué hay del periodismo en el bravo pueblo de Venezuela?
Muy complicado, Mauricio. Es una lucha que no termina. Siempre estamos alertas a los cambios legislativos. Hay un poco de temor, miedo, a veces hasta paranoia. Es mucho el trabajo que debemos hacer, con pocos recursos y además poco impacto. La situación es frustrante. Vivimos una sociedad polarizada y desinformada. Aunque después de hablar con los expertos, entendí que es la vía. Lo estamos haciendo bien.
Bueno, confiamos en que los esfuerzos del gremio y de buena parte de la ciudadanía le pongan stop al retroceso de la libertad de prensa en bien del ejercicio de una democracia plena. Gracias por esta conversa tan amena e importante, Grisha.
Para mí fue un gusto, Mauricio.
Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar.
Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcasts y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.